Esta noche tengo un programa para mí muy especial. Vamos a hablar de un tema que poco se conoce. Vamos a hablar sobre la psicología industrial organizacional. Como les dije, el tema de esta noche es un tema sumamente interesante y que poca gente conoce que verdaderamente hay una psicología que se dedica significativamente al trabajo y a las motivaciones de los seres humanos dentro del área laboral. Y para eso hoy cuento con la doctora Priscila García, precisamente doctora en psicología industrial organizacional. Buenas noches, Priscila, y gracias por la oportunidad de poderte entrevistar sobre un tema que sin duda te apasiona y es verdaderamente tu vocación, por lo que puedo entender.
Buenas noches, doctor. Gracias a usted por tenerme en su plataforma esta noche.
Y antes de empezar, le quiero dejar saber a mi público que me escucha continuamente que acabo de regresar de Nueva York de mi chequeo de cada 3 meses y continúo en remisión de mis 4 distintos cánceres primarios, lo cual sin duda es un alivio significativo y agradezco a la vida y a la oportunidad de poder continuar aprovechando los años y el tiempo que me queda. Como ustedes saben, cada 3 meses me tengo que someter a una serie de evaluaciones, de estudios, y uno siempre va con 2 bolsas para este tipo de eventos, porque ya he tenido unas cuantas sorpresas pensando que he estado totalmente en remisión y, como ustedes saben, en una ocasión me encontraron metástasis al hígado y después de un año de haber pasado por ese proceso del hígado, me encuentran de nuevo metástasis al pulmón, que fue la última cirugía que he tenido, que fue en noviembre del 2023, así que estoy cumpliendo ahora en noviembre 2 años en remisión, lo cual es bien significativo y todos estamos sumamente contentos, incluyendo mis oncólogos allá en Sloan Kettering Memorial, que es en donde me trato, que es un hospital especializado a nivel mundial, probablemente de los hospitales más reconocidos en el mundo. Para que tengan una idea, tiene 23 distintos idiomas. La gente que necesita un traductor, pues hay hasta 23 idiomas en Memorial Sloan Kettering. Así que sin duda para mí también es un verdadero privilegio poderme tratar y que estas personas me han ayudado a mantenerme vivo y con mucha esperanza de poder seguir logrando la remisión y también de ocurrir algo inesperado o esperado, ya que son 4 distintos tumores primarios, cogerlo a tiempo, y por eso voy cada 3 meses a mi chequeo. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar con Priscila, que es la artista de hoy, la que verdaderamente nos va a hablar de un tema que, como les dije, cuando oí a un familiar de ella hablarme de Priscila, que había hecho un doctorado en psicología industrial organizacional, me interesé inmediatamente por el tema, porque sin duda, y cuando oigan lo que hace un psicólogo industrial, se van a sorprender de la importancia que tienen estos profesionales de la salud, principalmente de la salud mental, en todo el entorno laboral. Buenas noches de nuevo, Priscila, y gracias por la oportunidad de poder tener este diálogo contigo sobre este tema que nos tiene que interesar a todos y a todas.
Buenas noches, nuevamente gracias, doctor. Sí, me inspiró mayormente a dedicarme a la psicología industrial organizacional, observando las experiencias de mi familia en su ámbito laboral. Siempre me ha fascinado la intersección entre las personas y el rendimiento, refiriéndose a cómo la psicología no solo puede explicar el comportamiento en el trabajo, sino también mejorarlo. Y la psicología industrial organizacional me dio las herramientas para conectar la investigación con el impacto real, práctico.
Y público se van a sorprender de la tesis doctoral que hizo Priscila, que vamos a hablar de ella en un futuro ya mismo, pero quiero entrar un poco más de lleno en cómo Priscila, una joven puertorriqueña que estudió la mayoría del tiempo en Estados Unidos, aunque hizo una maestría en la Carlos Albizu. Pero cuéntanos un poco, porque me dijiste que hiciste el bachillerato en psicología, inclusive con un minor en recursos humanos, así que ya ahí por ahí ibas como
Correcto.
pensando, conectándote con la psicología industrial, pero después haces una maestría en la Carlos Albizu, y la maestría fue ¿de qué? ¿De psicología qué?
A ella me fui especializando en lo que es la psicología industrial organizacional. Ese fue mi maestría como tal.
Que en
Y
Puerto Rico dan estos cursos.
claro, y la Albizu tiene campus no tanto aquí en Puerto Rico como en Miami, así que mis clases las tomé en el de Miami y todas eran en inglés, así que por eso algunos quizás de los términos que utilizo están un poquito rebuscados porque estoy traduciendo y acostumbrándome al lenguaje en español nuevamente en lo que se refiere a mi profesión.
Que a veces es un poquito difícil porque, de hecho, nosotros enseñamos muchas veces, yo soy profesor en la Escuela de Medicina, dirijo el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, he sido un académico toda mi vida, pero es interesante que nuestra escuela es bilingüe y a veces hablamos en español y a veces damos clases en inglés, o sea, que los podemos dar, pero sé que la terminología, tanto en medicina como en ciencia, como en psicología, cambia significativamente. O sea, que no es una traducción exacta a lo que uno está diciendo. Así que puedo entender que estés pasando por ese proceso de poderte ajustar pues a tu idioma, que pienso que es tu objetivo principal, quedarte en Puerto Rico y hacer tu profesión aquí. Pero cuéntanos, entonces hiciste maestría en la Carlos Albizu y entonces te vas a Chicago, a la Universidad de Chicago, el que tú le se llamas de Chicago School, y que es una universidad de psicología principalmente, ¿no?
Sí, es una universidad especializada en todas las carreras de psicología, no tan solo clínica o educacional o hasta trabajo social en algunas ocasiones. Y pues, en mi caso, pues decidí también continuar mi especialización en lo que es psicología empresarial. Ese es el título oficial que tengo en mi diploma con una especialización de consultoría dentro de esa rama.
Y cuéntale a mi público qué es la psicología industrial organizacional. ¿Qué ustedes,
Pues
qué estudian o qué ustedes hacen?
es una ciencia centrada en el aspecto humano. Usa todas las teorías que quizás son tradicionalmente un poco más clínicas, lo que se utilizan en psicología clínica, pero no tratamos con pacientes o con personas directamente, sino que tratamos quizás más la empresa como si fuese el paciente, diagnosticando cualquier problema que pueda surgir a nivel organizacional. De ahí viene también la parte organizacional en el título de Psicología Industrial Organizacional. Y pues también observa lo que es el comportamiento humano en el ámbito laboral.
Sea, que ustedes no atienden pacientes.
No.
O sea, que son como unos consultores, esencialmente, o un psicólogo industrial organizacional pertenece como tal a una organización, a una compañía. O siempre lo que hacen son consultorías, como tú lo.
Puede ser ambas cosas, es un campo o una profesión amplia. que ofrece muchas opciones en cuanto a empleo. Hay personas que eligen quedarse internos a una organización y ser consultores internos, le llaman, que cualquier necesidad que surja, pues la organización tiene a esa persona ahí como recurso directamente, familiar con todo cómo funciona la organización, sin tener que contratar a alguien que quizás tiene que tomarse más tiempo de conocer cómo funciona el patrono, que puede ser
Y
ambas
cuando tú
cosas.
dices cómo funciona el patrono, no es necesariamente en términos de la industria como tal, no es como se construye un carro, o no es como se construye una medicina, no es como se. Es la parte humana de ese tipo de trabajo, es lo que ustedes hacen.
Exacto, y en muchas ocasiones cuando se trata de consultoría, pues venimos a ayudar en el proceso de transición de ese cambio. Por ejemplo, si una compañía está pasando por alguna etapa difícil, que entienden que quizás tengan que
Reducir
reducir su personal, pues
o
quizás
aumentar.
o aumentar, llamarían quizás a una persona con mi profesión para ver cuál es la mejor manera de hacer ese cambio. De una manera que se pueda comunicar efectivamente al resto de sus empleados sin crear incertidumbre o incomodidad.
No, y que hoy por hoy, con todo lo que está pasando, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, sabemos que estamos como en una transición de la vida en términos generales a partir de la pandemia. Aquí han ocurrido una cantidad de cambios significativos, especialmente en el área laboral. La pandemia verdaderamente vino a revolucionar en alguna medida la forma en que trabajábamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero antes de entrar en eso, que es parte de tu tesis, que quiero. Me habías dicho que probablemente esta psicología es de las últimas psicologías que se han desarrollado como tal. O sea, que obviamente la psicología clínica, igual que la psiquiatría clínica, tiene siglos de educación y de procesos científicos del comportamiento humano, pero me estás diciendo que la psicología industrial es algo relativamente nuevo. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, tengo entendido que la primera vez que se puede haber documentado la existencia de un psicólogo industrial organizacional fue durante la Primera Guerra Mundial y surge por una necesidad de crear encuestas o instrumentos para medir la inteligencia general de los soldados. Ya para la Segunda Guerra Mundial había muchos más psicólogos industriales. Supliendo esa necesidad que surge de medir, de hacer esas pruebas psicométricas, psicológicas, a los soldados.
O sea, que si te estoy entendiendo, mucho de lo que ustedes hacen es eso mismo, es como unas encuestas dentro de la organización que van a evaluar o van a modificar algún tipo de cambio. Es a base de encuestas o entiendo yo que es así, ¿no?
Muchas veces utilizamos encuestas o entrevistas o simplemente observaciones del evento o persona o situación que estemos trabajando, porque trabajamos utilizando data y pues todos esos son maneras de recopilar información y poder evaluarla de una manera como que estandarizada y objetiva, y luego de ahí poder desarrollar un plan para atacar o dar una.
Y unas recomendaciones específicas pa los distintos tipos de trabajo, porque leí también que ustedes como que diseñan también trabajo dentro de una organización como que como que ustedes también ayudan a establecer los roles de cada uno dentro del organigrama. Ustedes también participan de qué es lo que cada uno tiene que hacer para que la organización entonces esté mucho más motivada, tenga mucho más producción, etcétera, etcétera. Así que, ¿sabes? Que ustedes se envuelven, inclusive se envuelven hasta contratando a la mismo personal. ¿Sabes? Que ustedes se envuelven hasta en eso, ¿cierto?
Sí, de hecho, durante mi preparación académica, muchos de los cursos que tomé nos referían a este website llamado OneNet, y es una plataforma en donde puedes entrar tu profesión, tu título que tienes en tu compañía, y se supone que te aparece una descripción general del mismo para dejarte llevar más o menos de qué debes esperar de esa posición. Y si la persona con la que estás entrevistando o tu patrono, pues tiene un modelo más o menos razonable, considerando quizás todas las funciones que haces en tu trabajo. Y pues se usa como un tipo de referencia cuando estamos haciendo las entrevistas en cuanto al análisis de una posición como tal, o el job analysis, le llaman.
¿Cómo se llama ese website?
OneNet. Con una
OneNet.
O y net, NET.
¿Sabes que eso tiene que ver? Eso me imagino que lo hicieron psicólogos industriales.
Entiendo que sí, lo usamos muchísimo, en especial si pues sueles hacer muchos análisis de trabajo, de posiciones como tal, ya que pues sirve como una referencia, es una herramienta para que te sirve de referencia para las posiciones como tal.
Porque describe los trabajos, que es una de las áreas. A veces yo he hecho mucho peritaje en los tribunales. Yo hago mucha psiquiatría forense y hago mucho laboral. Y una de las áreas típicamente más complicadas es la descripción de cada y las responsabilidades de cada empleado que tiene que tener cuando acepta hacer un trabajo, y me doy cuenta, evaluando los casos, que mucha gente verdaderamente no conoce claramente cuáles son sus funciones. O sea, se los entregaron y puede ser una lista de 20, 30, 40, porque típicamente tienen muchas, cada trabajo, por más sencillo que parezca, tiene una serie de funciones específica, pero me doy cuenta que muchas veces eso no se ha discutido o no se conoce. O sea, se lo dieron, lo firmaron, porque está firmado, pero no profundizaron en lo que cada parte de ese job description, y entender bien cuál va a ser la función de ese empleado en cada una de esas renglones, y eso pues puede traer conflictos eventualmente entre el patrono y el empleado. O sea, que ese job description es bien importante que se tenga claro por todas las partes envueltas.
Claro, en especial en compañías grandes que quizás tienen más de una persona con el mismo título. Por eso a veces tiene quizás 5 personas en un departamento con el mismo título o título similar, que se supone que en teoría tengan las mismas funciones, pero cada quien hace algo diferente. Y en algunas ocasiones, pues el patrono decide poner quizás una oración dentro del job description que diga otras necesidades según surjan. Y es su manera de dejar saber que pues la descripción está un poquito más abierta a lo que quizás se piense originalmente.
Y fíjate, es interesante, y ahorita hablando fuera del aire, que dijiste que muchas veces el psicólogo industrial organizacional lo confunden con recursos humanos, e inclusive tú cogiste cursos de recursos humanos. ¿Cuál es la función de recursos humanos? Y cuando lo comparas con un psicólogo industrial, aunque me imagino que tú podrías trabajar en recursos humanos, ¿cierto o no?
Sí, hay mucha intersección entre ambas disciplinas. Quizás recursos humanos se centra un poquito más en el proceso de las personas y
¿Cómo que el proceso de las personas?
en el ciclo como tal del empleado dentro de una empresa, desde que entra hasta que salga, ya sea por retiro o porque sea un despido o cualquier razón.
Okay.
Se centra más en lo que es las personas, mientras que el psicólogo.
Individual, podríamos decir que es más individual, recursos humanos y organizas y el psicólogo industrial es más colectivo.
Sí, de una forma sí, porque quizás recursos humanos en la manera tradicional, pues trabaja con lo que es el reclutamiento, el talento, los beneficios, todo lo que es ir con en son de la ley. Y la psicología industrial organizacional, pues también podría entrar en eso, pero es un poquito más amplio y no se limita solamente a las disciplinas que incluyen recursos humanos. Puede ir un poquito más allá de eso.
Sea, que tú podrías trabajar con recursos humanos, pero obviamente al ser psicóloga industrial puedes abarcar áreas mayores, es lo que estoy entendiendo.
Sí, hay personas con mi preparación que terminan en finanzas, terminan en lo que es tecnología o en salud, que va a depender muchísimo de la preferencia de la persona.
En salud, ahorita me habían mencionado y quería que me dijeran más cómo un psicólogo industrial organizacional puede ayudar en el área de salud.
Pues por dar un ejemplo, podría ser del lado un poco más administrativo, como en los hospitales, porque los hospitales siguen siendo una empresa, por
De
decirlo
mucha
así.
gente también.
Y hay muchos sistemas grandes de hospitales, en especial en los Estados Unidos, hay unos que son de cadena.
Y aquí
Y
también hay varias cadenas.
exacto, y pues no solo es la parte de médica, pero hay un grupo de personas ahí en el fondo que son los que también hace que todas las funciones de los hospitales sigan funcionando, ya sea los cambios en personal, si hacen falta más médicos o más enfermeras, o quizás más gente que atienda los escritorios, o más gente que verifique los documentos, o quizás en el sistema que es más tecnológico, de los récords médicos, hace falta quizás un equipo que sepa un poco más de tecnología, y todos esos mecanismos podrían entrar un psicólogo industrial de nada más como que manejar todos esos cambios.
O sea, que ustedes entran hasta en la tecnología también. O sea, que si en caso como en salud, si requieren mejorar equipos más modernos y más eficientes, que sabemos que en medicina eso es continuo, los nuevos laboratorios, las nuevas tecnologías radiológicas, etcétera, etcétera. Así que ustedes entran también en esa parte, pero hay una parte que estuve leyendo que tiene que ver también con la motivación de los empleados. O sea, cómo un psicólogo industrial entonces motivaría a los empleados, ya sea dando incentivos o beneficios, no sé, cómo tú lo ves.
Pues en ese caso depende. Muchas veces entramos porque el cliente tiene así un problema de que no sabe cómo motivar sus empleados y pues en ese caso vendríamos con una encuesta o quizás unas entrevistas por un término de tiempo para determinar qué está causando la falta de motivación. Puede quizás ser algo como que el patrón no se está comunicando de manera muy
Efectivamente.
seguida o efectivamente con los empleados y pues no están muy claros de sus funciones o de si su patrón está satisfecho con su desempeño. Y pueden ser cosas así, puede ser quizás que no están satisfechos con su rol en la compañía como tal y eso hace que quizás no hagan sus funciones como el patrono espera, y son todos aspectos aparte que se deben evaluar por separado ir arreglando por separado para hacer el conjunto de que conllevaría a la persona que a estar más motivada, a estar en la compañía, a hacer su trabajo de una manera alegre, por decirlo así, todos los días.
Sí, ahí entra lo de la motivación. No es lo mismo hacer un trabajo motivado que hacer un trabajo desmotivado.
Claro.
Totalmente cambia hasta la producción, o sea, es todo. Es lo que yo le digo a mis pacientes. No es lo mismo estar contento que estar irritable. O sea, así que hay una química totalmente diferente en cada uno de esos estadios mentales. Así que no hay duda que tener a un personal motivado es de las cosas más importantes, yo diría, dentro de un trabajo. O sea, es que la gente sienta el gusto de estar en esa organización porque siente que van más allá de solamente un trabajo. O sea, si tienes algún problema personal, te ayudan y se junta la comunidad completa para ayudarte. Conozco organizaciones, ¿sabes? Compañías que verdaderamente para ellos es bien importante que el empleado esté contento y que el empleado se sienta que es parte esencial de la organización. Y me imagino que ahí es que entran más ustedes desde el punto de vista de psicología, cómo podemos lograr eso motivando y que la gente se sienta mejor emocionalmente.
Claro, y ahí también entra el tema que le llaman cultura organizacional. Y cada compañía suele tener su cultura diferente, ya sea una que se enfoca en la felicidad de los empleados y que cada quien llegue contento a hacer su trabajo, que le apasione lo que hace. O quizás es una cultura más que todos se traten como amistades en lugar de solamente compañeros de cubículo. Y pues va a depender mucho de la misión que tenga la compañía y cómo quiera que sus empleados se relacionen entre sí. Por eso ves muchas compañías que hacen actividades como tipo,
Familiares.
sí, o de juegos como de entre equipos. Algunas compañías se llevan a los empleados a jugar pelota, cosas así que los hagan compartir en un ambiente fuera del trabajo.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el placer de estar entrevistando a la doctora Priscila García, doctora en psicología industrial organizacional, y hemos estado hablando de la importancia que tienen estos profesionales dentro del trabajo, dentro de las organizaciones laborales, y hiciste una mención de un tema que con cierta frecuencia uno lo ve en las organizaciones, que es la misión y la visión, y me doy cuenta que ustedes miran, porque muchas de estas misiones y de estas visiones hay muchos valores envueltos y cuáles son los objetivos como tal, ¿verdad? Es lo que entiendo.
Claro, muchas veces entramos solamente para asegurarnos de que la misión y visión que están públicas para tanto los clientes de la empresa o los mismos empleados, que esté en alineamiento sí,
En acorde.
a lo que verdaderamente se está haciendo. Porque
Porque muchas
muchas veces
veces
hay
hay
una
una
misión
misión
o
o
una
una
visión
visión
y
y
no
no
es
es
lo
lo
que
que
se
se
está
lleva
llevando
a
a cabo.
cabo.
Simplemente
Simplemente
son
son
palabras
palabras
que
que
una
una
vez
vez
se
se terminaron
determinaron y
eran
no se volvieron a
bonitas,
tocar.
soñaban bonitas. Y entonces ustedes, si eso no está pasando, sugieren que se haga cambio a la misión y a la visión.
Sí, o a
A
nivel
nivel más
más
grande,
grande, hacer
hacer cambios
cambios
a
a
cómo
cómo
se
se
está
está llevando
llevando
a
a cabo
cabo la
esa
misión y
visión.
visión.
Si
Si
es
es
que
que
se
se
quiere
quiere
mantener
mantener
esa
esa misma,
misma,
o
o
si
si
se
se
quiere
quiere
mantener
mantener
la
la
manera
manera
en
en
que
que
se
se
está
está
llevando
llevando
a
a
cabo
cabo
el
el trabajo,
trabajo, pero cambiar entonces las palabras
Las palabras
utilizadas en la
utilizadas en
misión
la
y
misión
visión para
para
que
que
esté
esté más
más
de
de
acuerdo
acuerdo
con
con
el
el
trabajo
trabajo
que
que
se
se
está
está
llevando
llevando
a
a
cabo.
cabo.
Sé que para mí es interesante porque cada vez que leo una misión o visión, hay muchos valores envueltos, desde responsabilidad, empatía, pueden haber distintos valores, que demuestran en alguna medida pues lo que se pretende de esa organización o lo que los empleados de esa organización deberían tener como sus prioridades o sus valores principales. De hecho, yo me acuerdo, yo di una conferencia que la llevé a Latinoamérica de American Express. Donde usaba la visión y la misión de American Express, que American Express, y esto es un anuncio para American Express, pero American Express empezó como llevando dinero en el viejo oeste, era lo que Fargo después siguió haciendo, pero American Express era básicamente una compañía que movía dinero de una ciudad a otra en caballo y protegida y qué sé yo. Así es que empieza American Express. Y es interesante que entonces tenía una visión, una misión muy diferente a lo que es hoy por hoy, que es una tarjeta de crédito. Y me acuerdo que yo hice un análisis de la misión y la visión sin saber que esto era parte de la psicología industrial. Y fue muy interesante a nivel que me conté, fui como en un tipo de competencia a Orlando, donde presentamos a los grandes ejecutivos de American Express en distintas conferencias para desarrollar este tipo de temas. Y me contrataron y fui a varias ciudades de Latinoamérica a hablarle a los empleados de American Express y cómo la visión y la misión se juntaba para el beneficio individual y colectivo de los empleados, incluyendo a la familia. Que era más amplio que solamente los empleados directos de American Express. O sea, que para mí ese concepto de visión y misión es importante y que los empleados se den cuenta qué es lo que verdaderamente la organización quiere lograr con esa misión y esa visión.
Sí, vienen siendo el corazón de la empresa y para muchas personas no es tan solo a nivel de ser un empleado, pero también como consumidor, porque pues muchas personas se ven atraídas a ciertas compañías, ya sea restaurantes o tiendas de ropa, porque les gusta la compañía y cómo se conducen o cómo tratan a sus empleados. Y pues sí,
Y es
es
interesante que
importante.
hay compañías reconocidas a nivel mundial que no tratan bien a sus empleados y que solamente la inmensa mayoría son empleados a tiempo parcial y los llevan hasta el máximo del tiempo parcial, pero nunca le dan la seguridad de un empleo completo, ¿no? Ni los
Claro.
beneficios que tendría cuando uno es empleado a tiempo completo. Y sabemos, inclusive, son compañías multinacionales y mundiales que hacen eso y que han sido sumamente criticadas versus otras compañías de probablemente quizás no tan grandes como las que estamos diciendo, pero con miles, cientos de miles de empleados, y sin embargo la inmensa mayoría son empleados a tiempo completo, y los empleados están sumamente contentos con los beneficios e inclusive quieren ser parte de esas compañías por todos los beneficios que le trae ser empleado full time a tiempo completo de estas compañías. Sabes que vemos cómo las diferencias están marcadas, especialmente en compañías sumamente grandes o multinacionales, o sabes que tienen su filosofía, podríamos decir, bien diferente.
Exacto. Y a veces se vuelve hasta un chiste interno en mi profesión, de compañías que quizás dicen, tienen como lema, somos una familia, pero no tratan a los empleados como familia. Es simplemente algo que dicen y cuando llega la hora de quizás los empleados están esperando un bono o otro tipo de cariño del patrono, pues reciben un pizza party.
Sí.
Y pues obvio no es suficiente para estos
¿No?
tiempos.
Y obviamente crea malestar.
Claro.
Crea malestar al empleado. Es interesante, ¿sabes? Como estas compañías que en alguna medida podríamos decir que explotan a los empleados, y como hay un desempleo tan grande y no son empleos sumamente que requieren una educación o unas destrezas muy particulares, pues son obreros, podríamos decir, pues son fácil de sustituir. Y las compañías se aprovechan en alguna medida de eso. Pero vamos a hablar de tu tesis, que para mí fue de las cosas que más me impresionó de ti para entrevistarte. Cuéntanos un poco sobre tu tesis, de qué es y cómo lo hiciste, etcétera.
Pues el interés surge de igual forma de que pues elegí mi industria como tal, observando a mi familia y sus experiencias laborales. Cuando empiezo a escribir mi tesis, era pleno año de pandemia y muchas compañías estaban moviendo a sus empleados a trabajar de manera remota o híbrida, que es cuando los empleados tienen la flexibilidad de trabajar desde sus hogares o desde el lugar que decidan que
Pero al
tienen.
principio era básicamente remota, ¿verdad?
Sí, al principio era básicamente todo el mundo desde sus hogares, lo que
¿O
es.
remoto o cero? ¿O ningún trabajo?
Exacto,
Porque
mucha
no
gente.
todos los trabajos podían ser remotos, así que
Sí, mucha gente perdió sus empleos.
sí, o sea, digamos un restaurante, o sea, no puede hacer remoto, o sea, tienen que estar ahí. Los empleados para pa atenderlo, ¿no? Si lo cerraron, cerraron completo.
Sí, fue una época de mucho cambio. Eran o trabajadores esenciales o trabajadores remotos. Si tu trabajo no hace falta que estés en la oficina, no estás salvando vidas, pues mantente en tu hogar o en el lugar que decidas que tienes una buena conexión para seguir continuando tus funciones laborales. Y muchas compañías tuvieron que ponerse creativas rápido. Y pues de ahí surge mi interés en el tema que elegí para mi tesis, nada más en esa transición a trabajo remoto. Y viendo específicamente a las personas que tuviesen o familia, que estuviesen casadas, con hijos, y estuviesen en una posición de liderazgo dentro del ambiente corporativo, que fueron los más que vieron esa transición a trabajo remoto o híbrido luego. Con la idea de que investigaciones pasadas se enfocaban quizás un poco más en el aspecto negativo de las personas que tuviesen familia y tuviesen una posición de liderazgo dentro de su corporación, dentro de su empleo, y señalar que en efecto sí hay muchas cosas positivas que resaltar de personas que tienen familia porque son destrezas que desarrollas tanto en el hogar como en el ambiente laboral. Por ejemplo, si eres mamá, eres papá, estás acostumbrado a ser líder en tu hogar, porque estás dando órdenes todo el día, quizás a tus hijos, y pues quizás eso es algo que te llevas al trabajo si estás en una posición también de liderazgo, o aunque no estés quizás en una posición alta de liderazgo, pues sigue siendo una destreza que puedes continuar exaltando en tu ámbito laboral.
Y entonces, ¿de qué es la tesis? Cuéntanos más. Eso fue lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué, cómo tú decides? Y cómo, cuéntanos más de tu tesis, porque según lo que yo entendí de lo que pude leer, de lo que me enviaste, tú estás demostrando en alguna medida con tu tesis que no, que trabajo remoto no necesariamente es negativo para las propias organizaciones y las industrias como tal.
Claro, mi investigación fue de años desarrollando mi tema y mi metodología. Así que ya cuando estaba a punto de recopilar mi data, pues era cuando las compañías ya estaban pidiéndole a los empleados que volvieran a las oficinas. Y muchos ya habían hecho cambios grandes, se habían quizás mudado de ciudades pensando, ah, no tengo que ya ir en carro hasta el trabajo, puedo estar un poquito más lejos. En Estados Unidos había gente hasta que se había mudado de estado y no tenían esa facilidad de llegar al trabajo al día siguiente y se vieron forzadas quizás a decir, me tengo que ir y tengo que buscar otra opción, otro empleo. Y pues la meta de mi tesis era demostrarle a los patronos que todavía había valor en el trabajo remoto porque los empleados seguían desarrollándose, seguían haciendo su trabajo de manera que se estaban resaltando ellos mismos aún y continúan desarrollando todos esos aspectos positivos en el hogar. Y si no se estaba llevando si no se estaba afectando el su trabajo de una manera negativa, ¿por qué entonces obligar a las personas a que regresen a la oficina cuando quizás esa ya no es ni una opción para ellos?
Y entonces, entre las cosas que le preguntaba, tu cuestionario, ¿en qué se basaba tu cuestionario principalmente?
Pues yo tenía tres variables principales. Y todas son basadas en teoría, ¿verdad? Psicóloga al fin. Y una de las principales se trata de la facilitación de trabajo-familia, cual infiere que la persona va a transferir comportamiento o destrezas que tenga en el hogar a su ámbito laboral y viceversa.
Como
Y,
por ejemplo.
por ejemplo, una de las preguntas puede ser, ¿las cosas que hago en el trabajo me ayudan en mi vida personal y en los problemas que pueda tener en el hogar? Y la persona entonces se le preguntaba a que le diera si, uno, sí, esto es cierto para mí, dos, a veces, y así por el estilo. Y también quería identificar cuánto la persona se identificaba con su rol familiar. Si es una persona que está sumamente involucrada en todo lo que es su hogar, su familia. Por ejemplo, una de las preguntas es, mis metas son principalmente en dirección hacia la familia.
En vez de económicas
O profesionales.
o subir en escalafón dentro de la organización.
Exacto, ¿cuán importante la persona considera a la familia?
Y tú separaste eso en género.
Sí.
Okay. ¿Y qué encontraste ahí? Porque
Pues
me viene a la mente enseguida que ser madre ¿sabes? Va por encima en muchas mujeres, no necesariamente, porque las mujeres, inclusive estamos teniendo hoy en día muchas jóvenes que no quieren ni tan siquiera tener hijos, porque quieren verdaderamente subir profesionalmente y dedicarse mucho más a su profesión y no al hogar o ¿sabes? Los roles estos típicos que teníamos antes. que han variado significativamente y que estoy totalmente de acuerdo, con la superación verdaderamente de la mujer. Y no es la superación, las mujeres estaban superadas hace tiempo, es que le dieran la oportunidad de superarse, que es muy diferente a que las mujeres no tenían esa capacidad, es todo lo contrario, las tenían y estaban reprimidas. Y ahora tenemos, y uno de los mejores ejemplos es mi propia escuela de medicina. Nosotros, este año fue nuestros 17 años que graduamos más mujeres doctoras que hombres. Cuando
Wow.
yo estudié medicina, aunque no estaba escrito en piedra, era 90% varones y 10% mujeres. Las mujeres que entraban a la escuela de medicina, que mi esposa es doctora en ese entonces y nos casamos como estudiantes, tenían que estar, o sea, súper en todo, en los exámenes, en las notas, para pa ese 10%. De hecho, y lo he dicho públicamente, si tuviéramos hoy las probabilidades que yo mismo no hubiera podido estudiar medicina, son bien altas porque hoy en día no es 90-10, hoy en día es el que merezca entrar a la escuela de medicina y por eso tenemos más mujeres que hombres. Y de hecho este año rompimos todos los récords porque este año había 64% de las graduandas eran mujeres, o sea,
Wow.
que ya estamos en dos terceras partes. Antes era, qué sé yo, 51, 49, ¿sabes? Pero ya vamos por dos terceras partes mujeres y una tercera parte varones. Y así que vemos cómo hay mujeres que verdaderamente se quieren superar. Muchas de estas compañeras van a ser madres. No es que no lo, no, 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 se, no lo tengan también como una prioridad en su vida. Pero sé que los roles están cambiando significativamente y igual que ya hoy en día las mujeres trabajan tanto más y son muchas de ellas hasta más proveedoras desde el punto de vista económico que el propio varón. Así que aquí están habiendo unos cambios significativos y tiene que, todo esto tiene que ver, me imagino, inclusive con la psicología industria organizacional, porque ha habido unos cambios de género.
Claro, como usted menciona, mucho tiene que ver con la percepción social y esa era también mi meta con mi tesis, ¿verdad? Sacar a la luz que a pesar de tantas mujeres con buena preparación en diferentes campos, en diferentes industrias, pues no se le está dando la oportunidad a estar en posiciones de alto liderazgo, a pesar de que demuestran de que tienen todas las cualificaciones.
No, y sabemos que hasta los salarios, haciendo exactamente la misma función, de hecho en medicina se ha podido ver claramente que hay un doctor haciendo exactamente la misma función que una doctora, con la misma especialidad, el doctor le paga más que a la mujer. O sea, que todavía hay prejuicios al respecto y me imagino que uno de los roles de ustedes como psicólogos industriales organizacionales es también ver este tipo de prejuicios o de diferencias que no deberían ocurrir. Me imagino que ustedes tienen que ver con fomentando de que haya más equidad en ese sentido.
Por lo menos de mi parte puedo decir que sí. Es una lucha que tengo personal. Y de hecho en mi tesis resalto de que solo un 10% de las compañías que están en la lista de Fortune 500 tienen a mujeres como sus CEOs.
10%, o
Solo
sea,
un
eso
10%.
es. Sin embargo, hemos mencionado la pandemia. Durante la pandemia, las 10 países que mejor manejaron la pandemia, incluyendo a Puerto Rico, que estaba entre esos primeros 10, en un momento dado, eran mujeres, todas presidentas y primer ministro, eran
Exacto.
mujeres, ¿sabes? Que demostraron a la humanidad entera cómo ellas pudieron manejar mucho mejor la pandemia que los propios varones.
Claro, y pues sí, todo regresa a la percepción social y todavía todo lo que se tiene que trabajar para cambiar la misma. Por eso es que trabajos como el que yo estoy haciendo, como el que publiqué en este pasado febrero, pues siguen siendo importantes y aún se encuentran relativamente escasos. Y por eso hasta fue relativamente fácil que se aprobara mi tema, porque era algo que no sabía hecho antes, se desconocía, y había muchos factores nuevos, el factor de trabajo remoto de la pandemia, el factor de enfocarse en lo que es la familia y cómo la persona de familia puede transferir las destrezas del hogar a su trabajo, todos esos aspectos que no se mencionan lo suficiente y que quizás se dan se pasan por alto.
¿Y cuál es tu conclusión de tu tesis?
Mi conclusión es que sí, en efecto, las personas que están casadas y o tienen hijos tienden a tener niveles un poco más altos de lo que se le llama la autoeficacia de liderazgo. Eso se refiere a cuán seguro te sientes de ti mismo, de tu capacidad de desarrollar o llevar a cabo comportamientos de liderazgo.
O sea, que una persona casada con hijos tiene más posibilidades de ser líder.
O se siente más segura de su capacidad de ser líder.
Qué interesante.
Quizás porque ya está más acostumbrada a hacerlo dentro de su hogar y se le hace más fácil.
Interesante. Priscila, ha sido verdaderamente un placer.
Igualmente.
Te deseo el mayor de tus éxitos y que ojalá que Puerto Rico te dé la oportunidad de poderte desarrollar y que te quedes con nosotros. Sé que tienes muchas posibilidades en los Estados Unidos, pero quisiéramos que una joven como tú, tan emprendedora, se mantenga estos conocimientos aquí en Puerto Rico. Gracias,
Gracias.
por tu aportación y gracias por el programa.
Gracias a usted. Fue un placer.
Y después de un programa tan importante como este, termino nada más que con el pensamiento de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que recientemente murió, y dice: "Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas". Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.